Este lío de lo de Volkswagen, de la contaminación, de la trampa, que para mucha gente no está nada claro, como suele ocurrir con los líos, pero que alguien puede explicar muy bien. Por ejemplo, el ingeniero Jesús Casanova Quindelán, que es catedrático precisamente de motores térmicos y es un hombre que trabaja aquí porque su cátedra está en la Politécnica, en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal, Jesús, querido? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis vosotros?
Una cosa, Jesús, había dos modos de funcionamiento de los motores Volkswagen. ¿Es eso lo que nos explican cuando nos hablan de todo ese lío de los algoritmos, dos algoritmos, tal? ¿Había, digamos, un modo civilizado y con buena cara y otro que era el real, o cómo iba esto?
Más o menos, eso es lo que ellos han declarado y lo que de alguna manera había comprobado un laboratorio en Estados Unidos, o había sospechado que pasaba, y al final Volkswagen confesó. El motor podía funcionar de dos formas diferentes, según un control electrónico del motor, y el sistema decidía si utilizaba un sistema de bajas emisiones cuando estaba montado en un banco de pruebas para hacer la prueba de homologación o certificación de emisiones, y luego una condición más ventajosa para el usuario, y eso es interesante decirlo, pero más perjudicial para el medio ambiente, cuando el coche circulaba por la carretera, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo sabía el coche qué era lo que estaba haciendo y quién había delante, si lo estaban vigilando o le estaban haciendo una prueba?
Bueno, eso realmente no lo podemos saber porque no lo han confesado nadie, todavía nadie lo ha dicho. Pero se puede sospechar que los sistemas electrónicos modernos son capaces de detectar muchas variables de funcionamiento del vehículo. Imagínate, por ejemplo, pues que cuando está en la prueba está en un banco de rodillos. El motor, la rueda mueve un rodillo, no mueve una carretera, ¿no? Entonces ya puede detectar que la rueda delante se mueve y la de atrás no, por ejemplo. El sistema puede detectar, por ejemplo, que el volante no se mueve, está completamente quieto. Y con esas variables, con esas dos, por ejemplo, lo podría detectar perfectamente, que el sistema está en un banco de rodillos o que está en una carretera real.
Claro, eso para la contaminación, esto era brillante, ¿no? Era inmoral, pero era brillante, era un sistema...
Sí, en cierto sentido se podría decir así, evidentemente, sí. Sí, era una cosa poco ética, pero evidentemente, electrónicamente era una solución adecuada, claro.
Sí, luego además tenemos esta idea de que los únicos corruptos del mundo somos nosotros y que los alemanes son perfectos, y no es así tampoco. Basta con hablar con cuatro personas que trabajan con alemanes.
Bueno, yo ahí no voy a entrar demasiado, pero evidentemente en este caso sí que ha sido una situación que ellos mismos han reconocido, y por eso lo digo, porque ellos mismos lo han reconocido, que es una falta ética, evidentemente, y un engaño a la sociedad, lógicamente.
Pues fíjense qué ingenioso, el coche dice, ahora estoy circulando, doy tanta potencia, ahora estoy en una prueba, voy a dar un poquito menos de potencia, pero a cambio saldrá en los tests que yo estoy contaminando menos también y voy a pasar los listones convenientes. La verdad es que intuitivamente mucha gente te lo pregunta. A veces te escribe algún oyente, Jesús, y te dice, yo leo unas cifras de consumo de mi modelo y luego las mías son otras. En consumo puede pasar también.
Sí, en consumo
sí, que necesariamente sea una trampa, ¿eh? A lo mejor lo que hay es unas condiciones de prueba.
Exactamente, eso es lo que quiero decir, que hay dos cosas diferentes, digamos, para que la gente lo entienda. Una cosa es que en los coches normales, y eso pasa en todos, y eso está aceptado y entendido por la Unión Europea cuando pone unos límites, ¿no? El límite lo pone a la prueba, y la prueba, lógicamente, es más relajada, más suave que el uso real del coche luego en la conducción normal, ¿no? Con lo cual, el límite que le pone a la prueba ya se entiende que es más bajo, que luego en la realidad vas a emitir más o vas a consumir más que lo que esa prueba dice. Pero eso está aceptado y eso es razonable. Mientras el sistema de control del coche sea único, es decir, no sea capaz de detectar que está pasando la prueba. Simplemente que si tú fueras capaz de conducir por la carretera de exactamente la misma manera que estarías haciendo en el banco de pruebas, emitirías lo mismo y contaminarías lo mismo que en el banco de pruebas.
Luego esto ha manchado muchísimo la imagen del automóvil en general, no ya de la marca. No sé si hay que saber, yo lo voy a expresar como persona de letras que soy, tú me lo corriges, pero no sé si la gente sabe que para contaminar lo mismo que un vehículo con motor de explosión de hace 25 años hacen falta seguramente más de 20 de ahora. Hay que hacer una flota de coches para que contaminen lo que uno de los de entonces. O sea, ahora contaminan poco.
Bueno, claro, eso es importante también saberlo. Es que uno piensa en el coche y muchas veces uno se acuerda de los taxis de los motores barreiros de hace 30 años, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Es que la disminución de emisiones contaminantes, no solo en la prueba de homologación, que evidentemente se ha bajado, pues digamos ahora estamos en un 5% de lo que podía haber hace 25 años, ¿no? pero es que también en la realidad, aunque en la realidad tú estés contaminando más que la prueba de homologación, en todo caso estás en valores que son 20 veces más pequeñas o 30 veces más pequeñas que las que tenías hace 20 o 25 años. O sea que realmente un coche actual contamina muchísimo menos de lo que contaminaba un coche de hace 25 años.
Y Jesús Casanova Quindelán, ingeniero de motores, que nos está traduciendo esto del lío de los diésel de Volkswagen, y lo está haciendo gracias a la Fundación CEA. Otra cosa, nos preguntamos, Jesús, pues eso, los que no somos del sector o de esta sabiduría, ¿cómo se mide esto? ¿Y es diferente la homologación la europea de la de Estados Unidos o es la misma?
Bueno, el procedimiento de medida es parecido. Lo que pasa es que el ciclo que utiliza... vamos a ver, te explico muy brevemente. El coche lo montan en un banco de rodillos y simulan, pero el coche está quieto, lo que pasa es que se mueven las ruedas sobre un rodillo que está debajo y simulan una conducción real en carretera, ¿no? Lo que pasa es que una conducción simulada, que no es real, ¿no? De acuerdo a un ciclo que está marcado. El ciclo es diferente en Estados Unidos que en Europa, pero eso no afecta demasiado al resultado. Lo que es diferente un poco es la filosofía del concepto de homologación. Cuando tú en Europa homologas un coche, lo llevas a un laboratorio oficial. En Europa hay unos cuantos acreditados. En España, por ejemplo, está el INTA o el IDIADA, en Cataluña. Y te dan unos datos. Dice, este dato es lo que este coche contamina. Todos los demás que se fabriquen tienen que ser iguales a ese. Esa es la norma, ¿no? Y por lo tanto tienen que contaminar al menos lo mismo que, lo que el que se pasó la homologación. Estados Unidos es diferente. Estados Unidos, el fabricante es el que dice lo que su coche contamina. Y las asociaciones, que en ese caso la Asociación de Protección del Medio Ambiente, dice, vale, me creo que este fabricante dice. Y por lo tanto, si usted dice que contamina poco, pues yo me creo que contamina poco y usted puede vender sus coches. Sin pasar ninguna prueba en el laboratorio oficial. Pero de vez en cuando, esa Agencia de Protección del Medio Ambiente americana puede coger coches de la calle y decir, usted va a pasar esta prueba. Y si detecta que el fabricante, como pasaba en el caso de Volkswagen, está incumpliendo, diciendo una cosa pero haciendo otra, se la carga, digamos, en palabras sencillas.
Pero esto,
¿no?,
arranca de un sistema de confianza, entonces.
Exacto, un sistema de confianza. Esto es un sistema de confianza. En Europa es un sistema de ensayo previo y paso previo por un laboratorio. Por tanto, el sistema es un poquito distinto en el concepto, no en la manera de hacer el ensayo, sino en el concepto. Cualquier coche en España está homologado y tiene una ficha técnica certificada por el ministerio correspondiente, porque un coche, el primero de la serie de ese modelo de coches, pasó una prueba y luego se certifica que todos los demás son iguales a ese que se pasó. En Estados Unidos no. Es el fabricante el que dice y luego los otros que controlan si han engañado o no. Por eso en Estados Unidos es distinto, porque la multa principal que le pueden poner a Volkswagen es más por mentir que por hecho de contaminar.
Que ha pasado en otros ámbitos, ¿eh? Allí no se perdona lo de la mentira. A Clinton, claro, a Clinton lo lapidaron por mentir, no por lo otro, ¿eh? Es así, ¿eh?
Exactamente. Pues en Estados Unidos es un poquito diferente de Europa, porque allí digamos, la multa gorda a Volkswagen, probablemente, yo no soy jurista y no entiendo mucho cómo lo van a hacer, pero probablemente es mucho más gorda la multa por haber engañado a la Agencia de Protección del Medio Ambiente que por el hecho de que estén contaminando más, que también tendrá su multa por eso. Pero probablemente es más gorda la otra. En Europa eso sería más difícil de hacer, porque como ha habido un laboratorio oficial que ha certificado y ha dicho que eso contamina eso, al laboratorio le han engañado, evidentemente. El laboratorio podrá reclamar lo que quiera, pero es más complicado que exista una agencia que pueda multar genéricamente por engañar, ¿no? Es diferente, pero es un tema jurista que ya a mí se me escapa, ¿eh?
Pues se nos escapa a nosotros y tú puedes aclarárnoslo. Pasamos tiempo, sobre todo en las grandes ciudades y muy especialmente en Madrid, mucho más grande que Barcelona, luchando contra la contaminación, en momentos dados normas restrictivas, automóviles que pueden circular más despacio o en lugares límite ya no circular. Me parece que hay mucha confusión en torno a esto también. A ver, aquí se está hablando de dos gases, de dos contaminaciones muy diferentes, dos gases principales me refiero, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y se está mezclando.
Sí, sí, es que gases contaminantes hay, mira, fíjate, gases contaminantes que afecten a la ciudad en este momento, a fecha de los años 2015, son fundamentalmente los óxidos de nitrógeno y también las partículas finas, las muy pequeñitas, ¿no? Y luego hay otro gas que se emite por todo proceso de combustión, pero eso cualquier proceso de combustión lo emite, que es el CO2. El dióxido de carbono, ¿no? Ese es un gas, digamos, natural en todo proceso de combustión, como lo es el vapor de agua. Cuando tú quemas, generas dióxido de carbono y generas vapor de agua. Y eso es natural a la combustión. La única manera de evitar ese gas es no quemar combustible, digamos. O quemar menos combustible, bajarías la emisión.
O con el tiempo comprarte un coche de hidrógeno y lo que sale por el tubo de escape es agua, es vapor de agua.
Si el combustible no tuviera carbono, no fuera un hidrocarburo, fuera solo hidrógeno, evidentemente solo emitiría vapor de agua.
Y entonces inocuo, lo que sale por ahí es, te lo podrías beber.
Totalmente inocuo. Sin embargo, los hilos de nitrógeno es otro problema. Fíjate, los hilos de nitrógeno no provienen del combustible, porque el combustible no tiene nitrógeno, provienen del propio nitrógeno del aire. O sea que en la reacción de combustión en el motor se produce una reacción química dentro del motor que hace reaccionar el nitrógeno con el oxígeno del aire. Y entonces se produce forma de los hilos de nitrógeno. ¿Te das cuenta? Luego ese es un problema asociado al propio proceso de combustión dentro del motor. Pero no es del combustible. Sí. Por ahora son fenómenos completamente distintos.
Y ahora hablamos del dióxido de nitrógeno que tú me dices, que es el CO2 de toda la vida, y el otro gas, que es el óxido nitroso. ¿Eso qué es?
Sí, el óxido nitroso es el que te digo. El NO, no, vamos a ver, es que lo que llaman óxidos de nitrógeno genéricamente son monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Por eso llaman óxidos de nitrógeno, porque realmente son dos. Uno, el monóxido de nitrógeno, el que después se llama óxido de nitrógeno, pero que básicamente es monóxido de nitrógeno, y creo que es dióxido de nitrógeno. Esos dos se forman en la reacción de combustión, los dos juntos, y debido al nitrógeno y el oxígeno del aire, a que por el motor pasa aire, pero no por el combustible, sino porque pasa aire, y el aire a alta temperatura se forma esa reacción química. El dióxido de carbono, que es el CO2, que es el otro, ese forma porque el combustible hidrocarburo, lo palabra lo dice hidrocarburo, el carburo es que tiene carbón. En la composición. Ese carbón genera el CO2, el dióxido de carbono. O sea que son, uno es natural el proceso de combustión, el otro es, ocurre en el proceso de combustión, pero no es por sí natural, es que ocurre porque hay alta temperatura dentro de la cámara.
A partir de aquí, otra pregunta, se nos dice, quiero que me des tu opinión técnica, por supuesto, no se trata de una cuestión política ni ética, pero técnicamente, cuando hay mucha contaminación, ¿se debe permitir circular a las motos también? O sea, ¿se debe impedir también que circulen las motos o se les debe dejar que sigan circulando?
Bueno, esa es una pregunta, como tú dices, con un cierto ámbito político y por tanto...
Pero en cuanto a técnico, en cuanto a lo que manchan, es estrictamente lo que...
Técnicamente yo te diría que la generalidad de los motores de gasolina en general emiten menos cantidad de óxidos de nitrógeno por cada kilómetro que recorren que la media de los motores diésel. Un motor diésel actual, modernísimo, digamos, de ultimísima generación, emite casi igual dióxidos de nitrógeno que un motor de gasolina. Pero en cuanto te vas a un poquito más atrás, hace ya 3, 4, 5, 10 años, y hay muchísimos de estos en la calle, los motores de gasolina emiten bastante menos dióxidos de nitrógeno por kilómetro recorrido que los motores diésel.
Y no hay motos diésel.
Y no hay motos diésel. Quiero decir que en principio las motos son menos culpables, por decirlo así, que los pero también lo son igual los motores de gasolina. Es decir, cuando tú genéricamente prohíbes circular coches por óxidos de nitrógeno, evidentemente a los de gasolina, de cierto modo, estás perjudicando un poco porque le estás asumiendo un rol un poquito mayor de lo que realmente tiene. Los motores de gasolina son menos culpables en la ciudad que los óxidos de nitrógeno. No digo no culpables, menos culpables que los diésel. En la media general.
Sobre los diésel, después de, fíjate que son ya 30 años de programa de motor y toda la vida observando esto, a mí me da la impresión de que, al final, todo esto de la elección del diésel ha sido una cuestión política y de la información que los periodistas hemos dado. Y cuando hemos llegado a 60 y tantos coches diésel por cada 100 que se vendían, no sé si era lógico. En algunas circunstancias sí, pero ¿tanta gente en masa a comprar diésel, sí? ¿Es bueno?
Es una pregunta difícil de responder porque va asociado técnicamente un motor diésel. O sea, el desarrollo que han hecho los fabricantes europeos a lo largo de los años 90, fundamentalmente, para sacar motores diésel, ha sido impresionante. O sea, un motor diésel hoy día es una máquina tremendamente sofisticada y realmente un sistema tremendamente evolucionado. Tenemos en cuenta que inyecta, por ejemplo, el gasóleo a 2.000 atmósferas. O sea, es que eso es una cantidad que hace 20 años era impensable, ¿no? O sea, es una tecnología súper avanzada. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que las tremendas inversiones que los fabricantes tienen que hacer para poder desarrollar eso, lógicamente la tienen luego que vender, entonces por tanto tienen que hacer una promoción general del diésel como solución técnica que diferencia más a Europa de Estados Unidos. Ahí sí podemos entrar algo en política que yo prefiero no entrar, ¿no? Sí. Entonces Europa se ha volcado el diésel. Al final el problema real es que en el mundo hay, mira, el petróleo es como el cerdo. Lo que es paletilla no lo puedes convertir en jamón, ¿no? Pues cuando tú destilas el petróleo hay parte que es gasolina y parte que es gasóleo, ¿no? Entonces claro, Estados Unidos, que todos sus coches son de gasolina, fundamentalmente le sobraba gasóleo. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, años 60-70, le sobraba fundamentalmente la gasolina. Perdón, le sobraba gasóleo también en ese momento. Y se pasaron a hacer muy, muy, muy barato el gasóleo, muy barato el gasóleo, para poderlo vender. Y entonces, ¿qué pasó? Que en los años 80-90 la gente decía, oye, pues es que el gasóleo es mucho más barato que la gasolina. Y entonces Europa se volcó en desarrollar vehículos diésel. Por tanto, la respuesta es un poco larga, complicada, porque es que no es sencillo.
Pues una cuestión técnica. El diésel, yo ya te digo que no entiendo nada de esto, pero ¿el diésel arranca por altas condiciones de presión y de temperatura o hace la ignición por eso?
Bueno, el sistema que ocurre dentro de la cámara de combustión tiene más presión, digamos, el motor diésel, sí, o sea, trabaja con más presión dentro de la cámara de combustión, pero eso al usuario no le afecta. Te quiero decir, tú oyes funcionar, yo hoy día, y se lo digo a mis alumnos, abro el capó de un coche y miro si ese motor es diésel o es de gasolina, y prácticamente no lo sé, o sea, yo ya no lo sé, porque son muy parecidos, cada vez son más parecidos. El usuario ya casi no se da cuenta si el motor es diésel o es de gasolina. En cosas de comportamiento del motor, en algunas cosas, pero prácticamente la tecnología del motor diésel lo que ha hecho es evolucionar para acercarse al motor de gasolina, digamos.
Los implicados...
El motor diésel, es muy parecido a un motor de gasolina en la manera en que el usuario lo usa, quiero decir. Casi no te das cuenta si el motor es de gasolina.
¿Los de gasolina han evolucionado mucho en los últimos no sé cuántos años, pero han evolucionado
claro,
mucho?
No, los de gasolina han evolucionado menos. Los de gasolina tuvieron una evolución muy fuerte en los años finales de los 80 y los 90, con la introducción de lo que llamaba inyección electrónica, lo llamaba el catalizador de tres vías, sonda lambda, que igual te has oído hablar de esas cosas, que era fue la fuerte evolución tecnológica de los diésel a finales de los 80. Los 90 se desarrolló fuertísimamente el diésel. Para competir con el gas y gasolina, pues quedó ahí más o menos estabilizado. Y ahora, los últimos 5 años, ha vuelto otra vez Europa a volcarse en el motor de gasolina. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas hay un exceso de vehículos diésel, empieza a haber problemas con las emisiones de NOx, que las ciudades empiezan a preocuparse por ese tema, y deciden, pues mira, como el petróleo tiene gasolina y diésel en su composición, vamos a volcarnos otra vez en desarrollar motores de gasolina. Y los próximos años lo que vamos a ver es el fuerte desarrollo de motores de gasolina. Estamos empezando a ver ya, ¿no?
¿Y la regla para comprar yo, el usuario comprar, elijo diésel, elijo gasolina, tú puedes darme una regla un poco general?
Pues es dificilísimo. A fecha de hoy, hace unos años te lo diría, ahora... Es dificilísimo porque la tecnología se parece cada vez más. Es decir, los motores diésel consumen menos, eso sí, porque el sistema de funcionamiento del motor implica un menos consumo, o sea, mejor rendimiento y, por tanto, menos consumo de combustible por unidad de potencia. Pero a cambio es un motor más caro, o sea, el coste del motor es más caro. La tecnología es mucho más sofisticada y complicada, con lo cual, con el paso del tiempo... En contra de una cosa que pasaba antes, probablemente el motor diésel, si tienes una avería cuando el motor es viejo, te hace mucho más cara que en un gasolina. Pero claro, tampoco compras un coche pensando en eso, ¿no?
Pero tú nos dices, elija usted coche diésel o gasolina, motor diésel o gasolina, por número de kilómetros al año, o por si hace muchos desplazamientos todos los días, o uno solo más largo, o por qué regla.
Mira, eso sí que seguiría existiendo, pero más por el consumo de combustible, porque evidentemente consumen menos, los diésel consumen menos que los gasolina, en cambio son un poco más caros. Entonces, eso sí que es la parte de números económicos que uno debería hacer cuando compra el coche. ¿Cuántos kilómetros yo hago normalmente al año? ¿Me compensa o no me compensa? Porque técnicamente ya hoy día no puedes decir, como antes decías, que los diésel duran más. Ya hoy día tampoco es verdad, duran ambos muchísimo. O sea, hay por ahí motores de gasolina por la calle con 340.000 kilómetros como los hay diésel, quiero decir. O sea, que no. La única ventaja que hoy día tú podrías entender para comprarte gasolina diésel es casi la puramente económica. Y esa cada vez es más complicada de entender porque cada vez se parece más el precio.
Y no sé si hay una psicología del motor térmico, que sería que, bueno, yo elijo cuando me satisface más pagar, o pagar más al principio por un motor diésel y luego menos cada vez que reposto, o pagar menos al principio y un poquito más después de echar gasolina, ¿no?
Evidentemente, eso es una decisión del usuario. Al final, como yo soy catedrático de motor, me pregunta la gente, oye, ¿tú qué coche te compras? Y siempre digo, mira, el que más te guste. Que es que desde el punto de vista tecnológico no puedes recomendar uno u otro porque técnicamente ambos son tremendamente evolucionados. Un motor moderno no tiene, aunque aparentemente llega un pistón y hay una combustión por una explosión, básicamente un motor actual no tiene nada que ver con uno hace 20 años. Es una evolución tecnológica impresionante, pero ambos, ¿eh? El diésel se desarrolló en los 80, de gasolina en los 80, el otro en los 90, ahora está vuelto a ser el de gasolina, pero ambos son máquinas tremendamente evolucionadas y técnicamente muy, muy, muy avanzadas, ¿no?
Más allá de este escándalo de Volkswagen y de la decisión de restringir el tráfico en las ciudades para entre todos contaminar menos, ¿no se contaminaría muchísimo menos con una población educada para la conducción más ecológica? Toda la población de conductores, oiga usted, las marchas largas, enseñar cómo se hace con un curso. Hombre.
Evidentemente, pero eso no sé.
¿Se ahorraría más que lo que se ahorra con restringir la circulación?
Eso es difícil decirlo, es cuál se ahorraría más, pero evidentemente se ahorraría. Evidentemente yo soy una de las personas, además caso de que hables conmigo de ese tema, porque yo fui de los que promoví el tema de la conducción eficiente allá por principios de los 2000, me acuerdo que en el año 2002-2004 estuvimos con el IDAE, Instituto para Diversificación y Ahorro de Energía, desarrollando todo lo que ahora se habla de conducción eficiente, ¿no? Entonces la conducción eficiente para mí evidentemente es una parte importantísima del ahorro de consumo de combustible, cuidado, porque lo de emisiones es más complicado. Las emisiones de un coche, NOx, por ejemplo, es un tema muy complejo porque no todos los coches se comportan igual ante las mismas demandas de cambio de forma de conducir. Eso es importante recordarlo. La conducción eficiente es fundamentalmente eficiencia energética en el sentido de ahorrar consumo de combustible, y etcétera, y ahorro de energía. Emisiones sería más complicado porque no hay una conducción clara que te diga cuándo emites menos. Eso es un tema complejo de responder porque cada coche se comportaría de una manera diferente probablemente.
Pero hay unos errores claros. Entiendo que yo compro un coche que no ha hecho ninguna trampa y que es más ecológico, mucho más ecológico incluso, si luego en un semáforo pega un día un acelerón, a lo mejor malbaratado todo el ahorro de una semana, no lo sé.
Hombre, claro, claro, evidentemente. Mira,
y tenemos costumbre, ¿eh?
No, claro, fíjate, nosotros hemos hecho un estudio hace unos años de probar cuánta energía la que tú gastas en el consumo de combustible de un coche lo gastas en una ciudad, me refiero, ¿eh? Lo gastas en cada una de las cosas, en ir a velocidad constante, en estar en ralentí y en acelerar. Bueno, pues el 50%, la mitad del consumo de combustible de una ciudad, lo utilizas en acelerar. O sea, en pasar el coche de velocidad cero a 50, 60, lo que luego llegas, ¿no? O sea, en esa salida de los semáforos, o parada por un atasco y vuelves a arrancar otra vez.
Para llegar a acelerar, para llegar a otro semáforo cerrado.
Para llegar a otro semáforo. Si tú fueras capaz de recorrerte la ciudad, el mismo recorrido que tú hubieras hecho con semáforos o con atascos, en velocidad constante, el consumo de combustible sería bastante menos de la mitad. O sea, que digamos la mitad del consumo es que tú paras y arrancas. Y evidentemente el que de un semáforo sale acelerando muy deprisa, evidentemente consume muchísimo más que el otro que sale mucho más solamente y va a llegar al mismo tiempo al siguiente semáforo. O sea, eso es una realidad. Eso es una de las cosas.
También
arbitramos
medidas de ahorro colectivo, renunciamos a parte de nuestra libertad, creo que lo hacemos gustosos para eso, pero luego llega tu vecino y se para en el kiosco a comprar el periódico y deja el motor en marcha. ¿Cómo es posible que todavía hagamos eso?
Sí, mucha gente lo hace.
Es que son dos minutos de motor en marcha.
Sí, sí.
O están claro, en una charla de acera y tal, y está el coche con el motor en marcha.
Sí, sí, eso lo ves mucho. Y hay mucha que también tiene una mentalidad antigua, que el coche por la mañana hay que arrancarlo, dejar un rato para que se caliente, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que en traducción eficiente siempre vamos en contra de eso. Es decir, tú el coche tienes que arrancar y el momento que lo arranques, pues la primera es salir, porque no tiene sentido tener el motor funcionando, consumiendo combustible y por tanto soltando. Además, es que en ese momento el motor suelta contaminación que no son óxidos de nitrógeno, pero es monóxido de carbono, que no voy a entrar en ese lío porque es otro contaminante, porque es un contaminante peligroso cuando el motor está frío.
Sí, no, es mejor que no entres porque los que estamos fuera, mira, aún no he conseguido diferenciar, sí, el sabor de la Coca-Cola cero de la Light, o sea, con eso ya te digo todo. En fin, querido Jesús, es una delicia charlar contigo, Jesús Casanova Quindelán, catedrático de motores térmicos, gracias de nuevo a la Fundación CEA. Ahora que no nos escucha nadie, les confesaré que me resulta, que el nivel de conocimiento de los ingenieros me resulta menos fascinante que el que tengan esta capacidad magnífica para divulgarlo. Es mucho mejor, porque si no es un conocimiento para cuatro al final. Un abrazo, Jesús. Te vemos en el estudio en cuanto podamos y charlamos mucho más largo y tendido. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.